varias ocasiones, a veces hablando con los jóvenes que se están desarrollando para ser ese ejemplo, y papá o mamá, tal vez tú le has dicho a tu hija o tu hijo mayor, fíjate lo que haces, fíjate lo que dices, ¿qué no ves que eres un ejemplo para tu hermanito o tu hermanita? Y esa es una carga tremenda, una responsabilidad enorme. Y a veces el joven, no lo digo de manera de crítica, lo digo porque tiene sentido. El joven dice, pues, hey, yo no soy ejemplo de nadie, yo no estoy pidiendo ser ejemplo de nadie. Y pues tal vez sea cierto, tal vez ese joven no ha dicho, papá, ¿puedo ser el ejemplo para toda la familia? O sea, ¿por qué me pones esta carga? Si somos papá o mamá, eso no... Ya con el hecho de tomar la decisión de ser papá o mamá, nos estamos apuntando o anotando para ser ejemplo, para ser maestro. Entonces, de eso vamos a hablar hoy, de eso es lo que Pablo le dice a Tito y tenemos para recibir nosotros, hermanos, esa instrucción. Nos va a redarguir, nos va a animar, creo. Nos va a hacer sentir, ok, voy bien, o voy bien pero necesito crecer en esta área, o voy muy mal y necesito redirigir o reordenar mi vida. Cualquiera sea el resultado siempre debe de ser una respuesta a la palabra de Dios. Entonces, como dijo Pastor Armando, me tocó dar el segundo mensaje, solamente son tres, porque son tres capítulos, muy cortos, en el corto libro de Tito. Así es de que acompáñenme, por favor, en el capítulo 2. Acompáñenme al capítulo 2 de Tito, donde nuestro tema es esta pregunta: ¿qué tipo de ejemplo estás dejando? Salud. ¿Qué tipo de ejemplo estás o estamos dejando? Ah, por cierto, creo que ya lo saben, pero nomás para recordarles, los que están dirigiendo sus grupos de vida van a encontrar sus materiales en la mesa de información, ¿ok? Allí pueden recoger sus paquetes. De manera de introducción, hay un libro que se escribió que se llama Unchristian. No hay manera de traducirlo más de que no cristiano, unchristian. Y fue basado a un estudio que se hizo por la agencia Barna, que hace mucho research, hace muchos estudios. Y la razón por los estudios, a través de encuestas, es para aprender. Una manera de autoexaminarnos, una manera de observar. Y interesantemente, este libro, no sé si está en español, lo siento, no me he fijado, pero pueden buscar los autores, Kinnaman y Lyon, pero dice lo que la generación nueva realmente piensa o opina sobre el cristianismo. ¿Y por qué nos debe importar? Lo que esta nueva generación realmente opina sobre el cristianismo y por qué nos debe importar. Entonces el estudio se hizo con ese propósito. ¿Qué es lo que el no creyente opina del creyente? Pues resulta que Pablo habla de eso. Pero una de las cosas que resumieron ellos es de que el cristianismo tiene un problema de imagen. El cristianismo tiene un problema de imagen. Y pues es interesante, ¿no? Porque nosotros llevamos o somos o fuimos creados conforme a una imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué es lo que implica aquí? El mundo Dice, ustedes cristianos tienen un problema de imagen. O sea, no somos lo que aparentamos. O hemos perdido noción de lo que, de quién fuimos creados, que fuimos creados, y de quién fuimos creados, y para qué fuimos creados. Que cargamos una imagen, y que esa imagen, básicamente una de dos, o glorifica al Creador, o lo avergüenza, lo insulta, lo desprecia, lo mal representa. No hay lugar neutral. Entonces es muy interesante que la conclusión de eso viene a que el 85% de las personas a cuales hicieron la encuesta, sus respuestas tenían que ver de esto. Hasta uno en su encuesta dijo, vaya, pues no se supone que a ustedes no les debe de importar lo que pensamos los no creyentes. Al fin, ¿qué les importa si los odiamos? ¿Acaso su Dios y su Biblia no dice que si el mundo los odia, hacen bien? So, hasta un no creyente con sarcasmo sabe lo que dice la palabra. Pero su respuesta fue muy interesante, porque aunque estaba atacando, estaba hablando la verdad. ¿Para qué esa es la pregunta? ¿Qué no es obvio? ¿Qué no debería estar con? No, pues, no sé. Ahora, si no profundizamos en qué contexto, eso puede llevarnos a muchos problemas. Porque puedes decir, gloria a Dios, todos mis vecinos me odian. Pero hay que hacer la pregunta, ¿por qué te odian? ¿Te odian porque eres odioso? ¿O te odian porque reflejas la imagen de un Dios hermoso? De un Dios hermoso. Interesante esta persona que también comentó sobre que no es correcto, que no deberían estar contentos de que lo sabíamos. También mencionó, ¿sabes? La verdad es que el problema es de que ustedes nunca se fijan en la viga de su propio ojo. Y pues en la torre otra vez. Qué feo cuando un no creyente nos insulta de manera correcta con la palabra de Dios. Entonces vamos a recibir hoy instrucciones, hermanos, para una vida piadosa. Y en eso vamos a ver que el Evangelio nos entrena para vivir piadosamente. No podemos vivir piadosamente fuera del Evangelio. Y la vida piadosa entonces promueve el avance del Evangelio. ¿Quieres saber cuál es tu propósito en la vida? Aquí está. Aquí está. Ser entrenados y promover el Evangelio. Ya que sin él, ¿qué seríamos tú y yo? Vamos a saltarnos al versículo 11. Por favor, me acompañan. Y luego vamos a regresar al versículo 1, pero todo dentro del capítulo 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y mujeres, a toda humanidad, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria. ¿Ya me confundí? Oh, ok, perdón. Justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¡Wow! ¡Qué palabras de ánimo! ¡Qué palabras fortalecientes, o no sé cómo se diga, perdón, that just strengthened us, ¿no? Nos dan fuerza, nos animan, lo que hizo Dios para nosotros, nuestro gran Dios y Salvador. Hermanos, somos redimidos de toda iniquidad. ¿Qué significa eso para ti? No algunas de, pero toda iniquidad. Es una tonta comparación, pero es como intercambiar un centavo por un millón de dólares. ¿Quién quiere hacer ese intercambio? ¿Nadie dice yo? ¿Nadie? ¿Ni una mano? Ok, ahí te voy a dar el centavo. Pero hermanos, o sea, qué increíble. Los propósitos de Dios. ¿Ustedes creen que Dios cela su imagen? Básicamente, Él está puliendo, limpiando, redimiendo esa imagen que el mundo critica. Y no sé, tal vez algunos hagan bien en el criticarlo. Algunos, pues obviamente, mal, injustamente, así como a nuestro Señor fue criticado, fue odiado injustamente. Nosotros también, y esas son las razones en la justicia de Dios que deberíamos ser criticados, porque el Evangelio es una ofensa. La pureza, todo lo hermoso, todo lo redimido, eso es una ofensa para el pecador. Entonces, el Evangelio nos entrena para vivir piadosamente. Vamos a ver el versículo 1 y 2. ¿Y saben qué, hermanos? Pone en su lugar esa imagen de la verdadera, versículos, vamos a ver, de la verdadera masculinidad. No es una extensión del curso y los temas que hemos llevado, pero tiene sentido. Porque muchas veces, en cuestión de comportamiento, y creo que en nuestra cultura hispana, en todo el mundo, pero confundimos lo que es una hombría verdadera, una masculinidad verdadera, un carácter de ser un hombre bien hecho. Y pues obvio, podemos ver a Jesús como ese ejemplo, ¿no es así? Y sus características, su comportamiento. Ya no me refiero en el contexto de la sexualidad, que ya hemos hablado de eso. Ahorita estoy hablando sobre el carácter. Entonces, vamos a ver. Tenemos allí cinco cualidades que se mencionan. Esta imagen verdadera de masculinidad es sobria, digna o seria, demuestra dominio propio, es prudente, sana en fe y amor y sólida, firme, paciente. Un hombre sobrio sabe lo que es importante y no se deja distraer de eso. Primeramente podemos pensar, oh, que no se emborracha. Ok, perfecto. Y sí, podemos usar esa palabra. Pero en este contexto estamos viendo más de esas otras características que estamos viendo allí. Sabemos lo que es importante y no nos dejamos distraer. Varón, te estoy hablando a ti. ¿Qué es importante, varón cristiano específicamente? si dices ser un hombre de Dios, ¿para ti qué es importante? La respuesta breve que me vas a dar es, pues, lo que es importante para Dios. Y te voy a decir amén y amén. Para nosotros, como hombres de Dios, como hombres piadosos, lo que es importante es lo que es importante para Dios. Pero tenemos esta lucha, ¿no? Tenemos esta lucha en la carne. Hasta Pablo dijo, oh miserable de mí. Todos estamos muy familiarizados, ¿verdad? Esa lucha. Él sabe lo que es bueno y correcto y no lo hace. También sabe lo que es malo y eso sí hace. Ahora, lo que simplemente estaba expresando él es que aunque ya somos redimidos y purificados y santificados por Dios, por su sangre, aún estamos aquí en este mundo. Y el mundo en sí todavía no está redimido, está esperando, gimiendo, esperando a su Creador. Y nosotros en este cuerpo, que aunque ya hemos recibido vida nueva, de acuerdo a Juan 3, ¿sí?, hemos vuelto a nacer. De todas maneras, el cuerpo físico se está muriendo. ¿Pueden esas dos cosas ser ciertas? Ser un bebé en Cristo, tal vez como cuando yo recibí al Señor, ya era adulto. Volví a nacer siendo ahora un bebé, regresándose a mí cierta inocencia, mucho que aprender y viendo el ejemplo de otros. Pero a la misma vez, haciéndome físicamente más y más y más viejo. Nosotros debemos estar buscando lo que es debido, buscando lo que es digno. Entonces, por eso Pablo habla de esto. ¿Y saben qué, hermanos? Especialmente conforme nos hacemos más viejos, debemos de ser más sabios. Debemos de ser esas personas a quien otro se anime a acercarnos para hacernos una pregunta de cuestiones de la vida. Pensando lógicamente, hasta el mundo secular lo puede determinar así, porque, ok, ya tienes más años que yo, ya pasaste por ahí. Entonces te pregunto. Pero aparte de la palabra de Dios, aparte del Evangelio, podemos tener mucho conocimiento de cosas, pero poca sabiduría. Entonces nuestro comportamiento debe de ser digno, serio, no que no nos gocemos y reírnos y no hay momentos para todo. Pero esta seriedad, otra manera de expresarlo, es que nos vamos a respetar. Le decimos a un par de niños, no se lleven tan feo, empiezan jugando y acaban. Y luego resulta que uno de esos niños ya tiene 30 años y es papá. Y es poquito funny, pero hermanos, conforme vayamos creciendo, vamos a comportarnos con seriedad, con respeto, con dignidad. Y pues eso es parte del reto, porque tenemos que mostrar dominio propio. Es allí donde podemos ser prudentes. Hijo, ya te dije que no le grites a tu hermana. Allí, para afuera, dignidad, seriedad y dominio propio, afuera la prudencia. Para yo dar el consejo a mi hijo, que no le grita a su hermana, puedo hablar firme. Hijo, ven, por favor. Ya con eso mi hijo tiene que decir, OMG. ¿Qué, dad? Por favor, no vuelvas a hablarle así a tu hermana. Es mucha falta de respeto. ¿Cuándo te grito? ¿Ayer? No, pues eso no queremos. Porque eso es lo que pasa. Damos una instrucción, pero actuamos de otra. Ahora, no es para hacernos sentirnos mal. Estoy hablando de mí mismo y ya dije que es una lucha. Pero por eso precisamente debemos de seguir creciendo, hermanos. Porque esta es la expectativa que estamos viendo aquí en la palabra. Versículo 1 y 2, pero habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vive conforme la palabra. Que los ancianos o personas más grandes sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en amor, en la paciencia. Esta es la expectativa. Ahora, gloria a Dios que ya no vivimos en condenación. Estábamos condenados, pero Jesús vino a darnos gracia. Entonces no hay condenación para los que estamos en Cristo. Pero mi pregunta es, ¿estás en Cristo? Porque si estamos en Cristo, vamos a estar creciendo en esto. Sano en fe, ¿qué no es interesante? ¿Acaso podrá haber una fe no sana? Definitivamente, y en corto puedo decir, nos lleva al legalismo. El legalismo no es sano. Aunque estés predicando la palabra de Dios, si no la aplicas con gracia, estamos dando otro evangelio que no es el de Jesús. Sabemos que Jesús no vino a deshacerse de la ley. Él dijo, ¿verdad? ¿Él vino a qué? A cumplir la ley. Pero todo su mensaje, el evangelio, que significa buenas nuevas, es buenas nuevas porque aplica gracia. ¿Amén, hermanos? Entonces, ¿cómo aplicamos esa fe y esa gracia en el amor que tenemos para nuestras esposas? Más que decirles que la amamos, que les encanta que le digamos, muéstralo. Porque si no, le dices te amo, pero la tratas de otra manera, que no es digna de la imagen de Dios, con cada vez que le digas que la amas, la hieres más. Decirle a alguien te amo es como enterrarle un cuchillo en la espalda, cuando no le tratas de una manera de gracia y amor. Si conocieras a mi esposa, no basta, te conozco a ti. Y aún siendo pecador, Cristo murió en la cruz por ti y por mí. ¿Sí estamos captando? Y por eso entonces debemos de ser pacientes. Para ser paciente se requiere una fe sólida. Para ser paciente se requiere dominio propio, que entonces es digno del Señor y vivimos una vida sobria. Que no seamos así, de dos caras. Que nadie nunca puede decir de ti, oh, es que en la iglesia es de una manera, pero vieran en la casa. Versículos 3 a 5. Ahora habla de la imagen verdadera de una mujer. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no columinadoras, perdón, practiqué esa palabra y no me salió. No esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas en su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Entonces, aunque hay una lista aquí un poquito más larga, en verdad mucho en eso está envuelto en lo que acabamos de decir los varones. La expectativa no es diferente, es la misma. Simplemente se demuestra de distintas maneras de acuerdo al diseño de Dios y a los propósitos de Dios. Entonces allí hay 7 características, o las voy a repasar rapidito por cuestión de tiempo. Pero, ¿qué significa para ti reverencia? ¿Pero que el hombre no debe de ser reverente? Sí, todo lo que acabamos de ver, al fin de cuentas, llega a eso. Si el hombre manifiesta esas 5 características, muestra entonces reverencia. Pero la mujer específicamente, se le ha dado esta responsabilidad, este honor, este privilegio. Pero saben, hermanas, creo que un reto muchas veces para ustedes es una competencia contra el marido. Cuando en Génesis leemos que la mujer, el amor de la mujer y la atención de la mujer será hacia su marido, no es solamente en el contexto de que le va a servir, sino de que va a competir con el mando de la casa. Especialmente porque Dios le dio a las mujeres mucha inteligencia y mucha sabiduría. Muchas veces los varones nos apropiamos de la sabiduría de nuestras esposas y no le damos crédito a nuestras esposas. Hasta peleando y dicen algo muy sabio y, ah, pues yo no sé, tú nomás hablas y hablas y yo no te escucho. Y luego digo, oh my gosh, tenés mucha razón. Hijos, vengan para acá. He tomado una decisión. Y la esposa ya no cree. Pero porque es reverente al Señor, ella sabe. Ella va a resistir esa tentación de tener que tener la atención en ella. Aunque es algo cierto, ¿no, hermanas? Constantemente la mujer está buscando validez en este mundo y desde muy joven. Tenemos que reconocer, porque Jesús mismo lo mostró, siempre en la humanidad ha habido menosprecio de la mujer. Pero el hombre de hombres, el hombre hecho y derecho, ¿cómo trató a la mujer? Como si llevara la imagen de Dios. Interesante, ¿no? También, en cuestión de la honestidad. No estoy diciendo que no puede haber una mujer mentirosa, pero la honestidad sí es muy importante para la mujer. En mi casa, bromeando un poquito, pero no bromeando, ok, babe. Si yo digo que voy a llegar a las 3:30 y llego a las 3:35, soy un mentiroso. Porque si mi esposa me dice que llega a las 3:32, ¿a qué horas abre el garage? A las 3:32. Las mujeres se fijan en los detalles, ¿cierto o no? Eso dices. Eso dices, pero quién sabe qué estabas pensando. Pero también ese fue el diseño de Dios y por eso son sabias y por eso son nuestra ayuda idónea. Si vemos aquí, dije rápido, pero voy a tratar de moverme hacia adelante. Sobria no esclava al vino. Allí no, de nuevo, ese siempre ha sido un debate, pero el que quiera debate me ve después del servicio o va con Pastor Armando. En sí, tomarse una copa de vino no es pecado. Yo sé que aquí hay jóvenes, pero hay que hablar la verdad, si no estamos adulterando la palabra. Pero en todo aspecto, para hombres y para mujeres, para jóvenes, para viejos, para todos, emborracharte es un pecado. Entonces, ¿por qué puede aquí, en este contexto, puede que haya mencionado eso? Porque a veces, tristemente, por la presión tremenda que le pone el mundo a la mujer, ella necesita un sedante. Iba a compartir otras notas, pero allí están las notas. No se pueden aguantar la risa. Y saben, quiero decir esto con cuidado. Ese puede ser cualquiera de nosotros. No tiene nada de malo. Mientras estés realmente trabajando y enfrentando tus pecados, enfrentando tus heridas, enfrentando tu falta de madurez, enfrentando lo que tienes que enfrentar, porque estamos en un proceso de crecer, si por un tiempo necesitas medicina. Ese es otro debate que después me llaman y me aman también, ¿ok? Lo que pasa es que también aún con las medicinas que sirven para ayudarnos, hay gente que abusa de ellas. Y allí no está ok. donde nos olvidamos de Dios y ahora nuestro Dios es X medicina, o vino, o ir de compras, o los chocolates. Para las que son light, el popcorn. Pero el punto es de que estamos buscando siempre algo para sedar, to sedate, sedar, ¿sí? Nuestra ansiedad. Entonces, si reconozco esa ansiedad y ahora estoy trabajando para esa ansiedad, ¿y cómo lo hago? Bueno, primeramente vengo al Señor. Porque Él es doctor de doctores. Y segundo, utilizo en la iglesia lo que se me provee como discipulado. Alguien que sea mi mentor. Madres orando por sus hijos. Consejería laica. Corazones abiertos. Celebrate recovery. Etcétera, etcétera. Entonces, realmente es el contexto que estamos viendo aquí, hermanas. Primeramente, no les dé pena. Sean valientes y digan, necesito ayuda. Y si somos una iglesia sana, les vamos a amar y les vamos a ayudar. Y así pueden discipular a los jóvenes, amar apropiadamente a sus hijos, cuidar de su casa y ser respetuosas a su marido. No dice allí respetuoso, dice sujetos. Bueno, ¿saben qué, hermanas? El mero marido, el mero esposo está sentado a la diestra del Padre. Y él siempre vivió una vida sometida a su Padre Celestial. Entonces, allí es donde sale para ustedes su fortaleza. Y ojalá que como hombres aprendamos a no hacerles o alivianarles la carga para que no sea horroroso someterse a nosotros. Digan amén. ¿Ok? Un pellizco al esposo. Lo opuesto sería tal vez esto. ¿Saben qué aprendí? Bueno, muchas cosas, pero por primera vez, la palabra esto de esa palabra en griego significa diablo. Ándeles. No, en serio, yo no saber. Entonces aprendí y me quedé como que wow. O sea, no hay que. El diablo mismo trabaja a través de los chismes y todo ese rollo. No hagámoslo. Hombres también. Vi un hermano que. Ya ves, no se crean, no sé qué. Versículo 6, retrocediendo un poquito. O continuando, exhorta a sí mismo a los jóvenes, pongan atención aquí, a que sean prudentes. Ok, jóvenes, pongan atención aquí. Tito, presentándote tú en todo como ejemplo. Esto no es excusa para los jóvenes, pero la lista aquí sigue siendo para los hombres y las mujeres adultas. Si vemos un joven no prudente, recuerden que él no está criando. ¿Sí o no? Escuché una vez un pleito entre pareja. ¡Ay, es que tú eres bien malcriado! ¿Y quién me malcrió? Ups, y la esposa no quiso decir, pues tu mamá. Pero, malcriado. Aparte de nuestra naturaleza que ya es rebelde, el papá y mamá ayuda, colabora con el Espíritu de Dios para formar a esos pequeños. Pero la lucha va a ser menos tremenda, tal vez, si podemos poner el ejemplo. Ay, pero ¿quién no puede cometer un error? Yo no estoy diciendo nunca cometer un error. Vamos a cometer errores, pero ¿qué haces cuando los cometes? ¿Te mantienes en tu orgullo o dices, ¿sabes qué, hijo? Me pasé. No cambio la regla. Mi no es no. Pero disculpa que I lost control. Porque aquí, no lo voy a leer, pero ya ustedes pueden ver más características específicas que son para nosotros y así poder servir a los jóvenes. Entonces, finalmente, del versículo al final, lo que habíamos leído primero, la vida piadosa entonces promueve el avance del evangelio, hermanos. promueve el avance del evangelio. ¿Qué opinan tus vecinos de ti? Si opinan que eres amoroso, que eres nice, gloria a Dios, porque no eres tú. ¿Quién es? El Señor en ti. Si eres nice y amoroso y te odian, gloria a Dios, porque también a Jesús lo odiaron. Pero si tú eres la razón, ¿por qué no te aman y odian a esos aleluyas? Hay una gran responsabilidad, porque estamos bloqueando, lo que me está pasando en la cabeza es lo que estamos haciendo, para que me entiendan mejor. Siendo piedra de tropiezo. Ahora, eso no va a parar a Dios de no poder salvar a alguien. Pero no le hagamos el trabajo difícil o más difícil a Dios. No seamos esa piedra de tropiezo. Porque en versículo 9 hay una mención a los siervos, algunas tradiciones dicen esclavos, voy a decir simplemente a empleados, ¿sí? A todos que estamos en el mundo, primeramente siervos de Dios, ¿no? Debemos de sujetarnos a nuestras autoridades, a guardar en todo, no ser respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Señor Salvador, para que la gracia de Dios sea la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, el Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La palabra de Dios me está diciendo que le diga a esta iglesia aquí hoy, si tú eres miembro de Calvary y no estás sirviendo en un ministerio, estás mal. Vuélvelo a leer, subráyalo, y aunque lo borres de tu Biblia, no vas a borrar la verdad de Dios. A esto somos llamados, hermanos. No, pero es que no puedo porque mi schedule, que no sé qué, solamente puedo venir un día. Ok, perfecto. Ese día vas a venir, vas a crecer y vas a recibir a la gente a saludarlos en el salón de clases. Pero vas a servir. Por el evangelio, hermanos. No por el líder, ni el pastor, ni nadie más. Por el evangelio. Nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestras características adornan el evangelio. Esa imagen, ¿recuerdan? La belleza no viene de uno, viene de Dios. Si recordamos que la palabra que Pablo dijo que él era juntamente, que él fue juntamente crucificado con Cristo y que ya no es él el que vive, ¿recuerdan? Sino quién vive en Pablo. Entonces tú y yo, si somos cristianos, ya no somos nosotros. Hemos muerto. Porque el que vive en nosotros es ¿quién? Entonces que se vea. Y lo increíble, vean, ¿saben lo increíble? Es que requiere muy poco esfuerzo. La verdad. Va a parecer una locura, pero a alguna gente le gusta servir. Les gusta. Y a alguna gente todavía más les gusta, les encanta servir detrás de las escenas, donde nadie se da cuenta. Les gusta. Y no hace falta que me lo digan. Sé que es una manifestación de la belleza del Señor, de su imagen. Por favor, entendamos, hermanos, qué privilegio de que nuestro comportamiento, pónganse, a mí, capten esto, que nuestro comportamiento pueda adornar el Evangelio. Como si tú y yo pudiéramos hacer algo a favor de Dios, pero porque Él mora en ti y en mí, sí puedes. Ponte de pie. Hermano y hermana en Cristo, tú y yo somos la obra de Dios. Es Cristo en nosotros. Entonces, aceptemos este reto y honremos la palabra de Dios. Miren, mencioné que siempre que se predica, siempre que se enseña, debe de haber una response, una respuesta. Tal vez, y lo más importante, siendo no creyente o siendo ya creyente, arrepiéntete. Si no estás de acuerdo a la palabra de Dios y vives solamente de acuerdo a tus planes, tus propósitos para tu gloria, arrepiéntete. Oh, ese es el contexto para los no creyentes. No, estoy hablando para el cristiano. Pero si estás aquí esta mañana y no has entregado tu vida al Señor, entrega tu vida al Señor, porque tu imagen está sucia. Y Dios quiere redimirla para volver a restaurar su imagen en ti. Y luego, hermanos, dejemos que Dios haga lo demás. Es responsabilidad de Él. No peleemos con Dios, no lo resistamos. Unas maneras prácticas para buscar cómo crecer. Por favor, pide recibir discipulado si no lo has hecho. ¿Cómo? A la salida, a la mano izquierda, pregunta a alguien allí en esa mesa. ¿Cómo puedo recibir discipulado? Tal vez, bueno, ¿qué es discipulado? Antes de apuntarme, díganme qué es discipulado. Allí les va a contestar alguien. Recibir mentoreo, como coaching. Pastor Armando y yo les hemos dicho que nosotros actualmente en nuestras vidas tenemos mentores. ¿Quién nos hacen coaching en cosas de la vida, cosas de ministerio, cosas de matrimonio, cosas de ser papá, mamá? Tenemos a otros hombres sabios y prudentes y todo eso que nos están mentoreando. Entonces, si sus pastores, hermanos, ¿por qué ustedes no? Lo digo con todo respeto. Busca estudiar la Biblia. Profundízate, están por terminar o ya terminaron Fundamentos de la Fe, pero se repite cada año. Y si te perdiste la clase, pero de veras te interesa, podemos ver cómo la persona que te va a discipular te puede encaminar a través del material de Fundamentos de la Fe, para que no tengas que esperar un año. Pero mientras esperas, hay otras maneras. Los lunes hay un estudio para varones y damas de Bible Study Fellowship. Si tú, hermana o hermano, participas en BSF, en Bible Study Fellowship, levanta tu mano, mujeres y hombres, ok. Entonces, si alguien está interesado, thank you, si alguien está interesado, pueden preguntarle a alguien que levantó su mano, ok. No hay calificaciones específicas, simplemente lo que se necesita es querer aprender la palabra de Dios y se te invita. Es un compañerismo, pero es el enfoque. Clases de crecimiento. De nuevo va a parecer un regaño, pero ¿por qué hacemos clic entre 250 a 300 personas los domingos en la mañana para nuestro servicio y solamente llegan 7 o 10 personas a la clase de crecimiento un domingo? I don't know. Cuando pasó Armando y yo decimos, es mandatorio. Entonces vamos. Pero bueno, no se trata de regaños. Bueno, pastor, pero yo ya he recibido todas esas cosas, he recibido coaching, yo puedo enseñar la palabra de Dios. Bingo, entonces eso vas a hacer. ¿Cuántas veces he escuchado de la hermana que ahorita dirige el ministerio discipulado? Pastor, por favor, necesitamos a más hombres que quieran discipular. Hemos tenido algunos que han pedido discipulado, pero no tener hombres que puedan discipular y luego se van. Qué tristeza. Pero no agüitéis, Elena Bailera. Vamos a orar. Padre amado, en verdad fallamos. Sí fallamos, Señor, yo fallo. Pero qué hermoso es estar en tu gracia y no bajo condenación. Qué hermoso este evangelio que nos ha redimido. Que si simplemente confesamos nuestro pecado y creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por los pecados del mundo, porque aún yo siendo pecador, Jesús murió en la cruz por mí. Si yo creo eso y confieso a Él como mi Señor y mi Salvador, ya soy redimido. Ya puedo ser revestido de gracia, qué increíble. Pero también los que ya estamos revestidos de gracia, como dije, Padre, gracias que no hay condenación para nosotros, pero sí, porque nos amas, nos redargulles con tu palabra. Y gracias por la instrucción que hemos recibido. Quiero responder, Señor, heme aquí, ayúdame a ser obediente. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Aquí a los lados, como todos los domingos, tenemos a varones y damas para dirigirte, para guiarte, para orar por ti. Si tienes, no tienes petición, pero tienes de qué dar gracias, acércate a uno de ellos para orar en gratitud. Dios les bendiga, tengan una excelente semana.